Vamos.
¿Qué sigue para Bolivia? Fausto Pretelín, analista internacional. Fausto, qué gusto, gracias, ¿cómo estás?
Igualmente, Manuel.
Nos decía el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Maximiliano Reyes, lo que ya había dicho muy tempranito Marcelo Ebrard: no hay autoridad en Bolivia, bien a bien no se sabe quién manda, no se sabe con quién uno se puede entender, hay una ausencia, hay un vacío de poder en Bolivia. ¿Qué seguirá para este país, Fausto?
Pues es parte de la gran incógnita, Manuel, es decir, lo que ha sucedido en las últimas 72 horas pues ha producido mucho caos. Y en parte está precisamente la renuncia de Evo Morales, porque junto con él, como bien sabes, se fueron pues el presidente del Congreso, el presidente del Senado, el vicepresidente, y de alguna forma la línea de mando del Poder Ejecutivo prácticamente está vacía. Uh-huh. Y ha generado pues una zona de caos y de desgobierno, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Evo Morales insiste en que él, mientras esté vivo, mientras haya vida, fueron sus palabras, seguirá en política y seguirá la lucha. ¿Podría volver Evo Morales? No, quizá en este momento, vaya, tuvo que huir de Bolivia a nuestro país, pero ¿podría reagruparse las fuerzas en torno a Evo Morales para tratar de regresar al poder? No sé si participar incluso en el próximo proceso electoral.
Mira, yo en corto plazo yo lo veo muy difícil, es muy difícil que regrese, porque hay que recordar que es un personaje que divide, que polariza, que ha mantenido precisamente un discurso no en pro de la cohesión social. Y entonces, bajo este esquema, bajo lo que ha sucedido en las últimas semanas, después de las elecciones, después del apagón electoral, pues se fueron conjuntando algunas variables que dan como resultado este desorden. Pero en el mediano y largo plazo todo puede suceder. Habrá que ver en términos judiciales cómo va a quedar, ¿no? Es decir, si va a haber alguna demanda en contra de él, si lo van a inhabilitar. Bajo este desgobierno no sabemos qué va a pasar, Manuel. Habrá que esperar y que de alguna manera ojalá que no haya muertos, ¿no? Que es lo principal.
¿Qué opinas del asilo que le da el gobierno de México a Evo Morales? El presidente López Obrador además asume la responsabilidad total del asilo. Dice que fue su decisión y solo suya. ¿Qué te parece, Fausto?
Mira, me preocupa mucho que bajo el escenario en que está viviendo México, bajo lo que sucedió en Baja California, se invite a un personaje que no respetó la Constitución que él redactó. En este sentido, habrá que analizarlo de manera conjunta, no aislada. Es decir, Evo Morales se mimetizó por el chavismo la primera década del siglo, la segunda prácticamente, junto con Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que hay elementos que sí generan ciertas dudas, cierto temor, de si la política exterior de México va a ser dirigida hacia ese campo, ¿no? Es decir, hacia regímenes, tener como admiradores, como gente a quien admirar, que son autócratas o que han derivado en la autocracia, ¿no? Es decir, sí, escuchaba a Roy Campos con el tema de los números, con economía importante que dejó Evo Morales, pero ese momento de no respetar la Constitución, eso es lo más preocupante, y llega en un momento en México en donde precisamente el presidente o el partido que está en el poder prácticamente está monopolizándolo. Es decir, no hay oposición, ¿no? Es decir, con todo respeto al PRI y al PAN, son figuras pequeñas las que están en esos partidos y no le hacen sombra a López Obrador. Entonces, si se quiere admirar a un personaje como Evo Morales, porque se ha recibido como héroe, uh-huh, como si fuera una telenovela, es decir, como si estuvieran prácticamente arrinconándolo y su vida esté corriendo gran riesgo. No, yo creo que en realidad lo que sucedió el domingo es que el principal sindicato, Manuel, le pidió la renuncia, el sindicato que tanto lo apoyó a Evo Morales. Uh-huh. Evidentemente es muy cuestionable y criticable el hecho de que los militares tengan protagonismo en estos momentos, es una lástima, pero en realidad quien ha generado todo este caos tiene nombre y apellido y es Evo Morales.
Para ti, porque es la discusión, parece, por lo menos en redes sociales, ¿fue o no fue un golpe de Estado el que le dieron Evo Morales?
Bueno, esa es la gran pregunta que sí polariza, ¿no? Yo creo que, como te mencionó la semana pasada, habría que hacer una ruta crítica y ver que desde 2016 Evo Morales se tuvo que haber ido, es decir, no haber estado en el 2019 en la boleta, y esto se hubiera impedido. Obviamente, al estar los militares, cuestionándolo, se acerca a lo que puede ser un golpe militar, pero no hay una junta militar que está al frente en este momento del gobierno. No hay militares, yo no veo militares que estén en este momento en el Congreso tomándolo, uh-huh, o la Casa Presidencial, o tomando los medios de comunicación. No veo a militares que estén detrás de los micrófonos dirigiendo algún tipo de estrategia o de acciones. En ese caso, yo no lo veo. Es decir, me parece que sí ha sido un como dice, pues bueno, es un personaje un personaje que sabe manejar muy bien los mensajes, la retórica, y lo primero que dijo fue un golpe cívico, ¿no? Policiaco. Después ya empezó a mover el hecho de que no, sí fue un golpe de la derecha. Estos son, de alguna manera, pues las palabras, las frases que ya hemos venido escuchando desde la época de Hugo Chávez.
Fausto, gracias, muchas gracias como siempre.
Un abrazo, Manuel, hasta
pronto.
Otro
de vuelta, un abrazo.
Mesa para todos.